Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en este encuentro de medios con el secretario ejecutivo Nuno Jacobo Molina, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, Ben. Disculpen con la tardanza, estamos atendiendo mil cosas y pendientes que hay que continuar en la institución, lo cual me retrasó un poco. Permítame primero leer un breve documento y después con mucho gusto atender sus preguntas en caso de que hubiera. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros representantes de los distintos medios de comunicación que cubren las actividades del INE. Estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril. Tuve el honor de ser propuesto y designado para ocupar la Secretaría Ejecutiva, primero en el Instituto Federal Electoral y después en el Instituto Nacional Electoral. He tenido el privilegio de trabajar directamente con dos presidentes, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdoba Vianello, y con múltiples integraciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, integraciones plurales y profesionales que han hecho honor a su responsabilidad de Estado, y no se trata de un mero dicho, los resultados están a la vista. Una de las grandes virtudes del modelo de autoridad electoral definido por la Constitución General de la República desde las primeras reformas electorales en los años 90 es su organización administrativa, en la medida en que ha logrado incorporar una virtuosa división funcional del trabajo entre los distintos órganos e instancias integrantes del INE. Como es bien sabido, el Instituto Nacional Electoral debe ser independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño. Para lograr estos objetivos institucionales de gran relevancia, entre otras medidas, la Constitución dispone que el INE debe contar en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. La previsión de instancias con funciones propias y definidas no es una exquisitez burocrática, sino que promueve la asignación de roles que, alimentándose recíprocamente, permite la definición oportuna de las metas y prioridades institucionales, la planeación detallada de las actividades y la confección de acuerdos técnicamente solventes para encarar y solventar las dificultades que suelen presentarse a lo largo y ancho del país. Esta separación de actividades es clave porque permite una continua revisión y examen del trabajo electoral. El Consejo General planea y dirige a partir de los insumos que le proporcionan las áreas especializadas. Las ramas ejecutivas y técnicas ejecutan y operan las decisiones tomadas y son evaluadas permanentemente por las distintas instancias directivas, además de ser vigiladas en todo momento por las representaciones de los partidos políticos. El equilibrio entre todas estas actividades es indispensable para la continuidad de las operaciones conforme los principios que rigen en la materia. Bajo esas premisas, desde que asumí el cargo, diseñé una Secretaría Ejecutiva discreta, con bajo protagonismo público, para aislar la operación institucional del trajín propio de las contiendas entre las distintas fuerzas partidistas. En fin, para evitar la politización de las actividades técnicas y ejecutivas del Instituto, que por definición y de acuerdo con la organización administrativa establecida por la Constitución, deben atender a criterios estrictamente técnicos. Desafortunadamente, el diseño institucional que procuramos durante tantos años, así como el equilibrio que con el mismo siempre se ejecutó, fue roto en los últimos meses por algunos actores políticos que en el más reciente debate sobre la reforma electoral hicieron de la operación técnica, necesariamente imparcial, parte del debate político, lo que me obligó a salir a la defensa pública de las instituciones electorales que nos hemos dado a explicar las virtudes que ofrece el régimen vigente y alertar sobre los peligros que implican varios de los aspectos incorporados por el denominado Plan B. La incorporación en uno de los decretos de la reforma de un transitorio inconstitucional que tomaba una decisión que solo compete al Consejo General, me cesó como secretario ejecutivo, incluso aún antes de que formalmente entrara en vigor el nuevo marco legal. Ello me obligó a promover los juicios que la propia Constitución pone a disposición de cualquier persona para lograr la restitución del orden constitucional quebrantado, aspectos que, como era de esperarse, fueron ampliamente difundidos por ustedes, por los medios de comunicación. Después iniciaron los ataques y mentiras sobre mí y mi trayectoria, incluso desde las conferencias cotidianas que desde Palacio Nacional encabeza el presidente de la República. Se ha incluso llegado a señalar que tengo 3 décadas como servidor público de la Autoridad Electoral Nacional, señalamiento que, vuelvo a decir, es evidentemente una falsedad. Los reflectores regresarían con motivo de las sentencias emitidas por la jurisdicción de amparo y por la electoral, que en primer lugar suspendieron los efectos del transitorio carente de sustento constitucional y después declararon la inaplicabilidad de la medida privativa por ser incompatible con los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento y con la división de poderes delineada por la Carta Magna. Nuevamente, debí salir a medios para explicar las decisiones y sus implicaciones operativas para el INE, así como para pronunciarme sobre lo que a mi juicio son los riesgos que acompañan las intentonas y sus implicaciones regresivas. La notoriedad que sin buscarla he adquirido por los motivos que acabo de mencionar constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. Por ello, estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad, es el momento de retirarme. Como en su oportunidad lo expresé públicamente, los litigios que presenté contra una norma inconstitucional que indebidamente me cesaba, nunca, nunca tuvieron como finalidad la consecución de un beneficio personal, porque en el fondo lo que se debatía es en realidad la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la misma Constitución a los órganos primarios del Estado, previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos. Esa misma visión de las cosas me acompaña ahora para la decisión que hace unos minutos comuniqué a las y los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en una reunión de trabajo. He cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana, lo que concibo no como un trabajo, sino como una causa. Es tiempo, pues, de quien sea designada o insaculada para presidir esta institución, proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido, he presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. Esta renuncia es de carácter irrevocable, porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la ley y las instituciones. Como secretario ejecutivo, esa fue mi convicción, y esa seguirá siendo como ciudadano, que como a millones de mexicanas y mexicanos le preocupa la democracia de mi país. A diferencia de quienes tildaron mi actitud como la de alguien que busca seguir ocupando un cargo, Mi compromiso con el INE es defender un patrimonio que hemos construido entre todas y todos durante más de 3 décadas y hoy es patrimonio de la sociedad toda. En mi instancia en esta institución he velado por su autonomía e imparcialidad. Continuaré con esa actitud en otros espacios. La democracia se soporta en el respeto a la ley y a las instituciones, así como en mujeres y hombres libres dispuestos a defenderla. En las instancias correspondientes demostré que tenía razón y con eso me basta. A las y los consejeros electorales y a la sociedad que me ha acompañado en este trayecto les digo gracias. Y con mi renuncia respondo a las y los mexicanos que me han respaldado que estoy con ustedes, que soy uno más entre millones dispuesto a defender la democracia y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A lo largo de un poco más de 14 años, la vida me ha ofrecido la oportunidad de conocer y colaborar con mujeres y hombres comprometidos con el INE y el país. A todas y a todos les agradezco que me hayan permitido aprender de ellos y facilitado mi función como instancia de articulación de las áreas técnicas y ejecutivas, tanto a nivel central como en los órganos desconcentrados de esta institución. No puedo concluir esta intervención sin agradecer al consejero presidente, al doctor Leonardo Lorenzo Córdoba, al doctor Leonardo Valdés en su momento, y hoy en día, sin duda, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, su confianza, su apoyo y sus enseñanzas. Muchas gracias.
Gracias, señor secretario. En la lista de preguntas, en primer lugar, Claudia Flores, de NMAS. Gracias, Claudia.
Señor, buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿esto implica que después del recurso que usted presentó, el amparo que se le concedió para quedarse en el instituto, pues ya usted ya no va a participar en esto que el Consejo y usted han llamado la defensa legal del instituto frente al Plan B? ¿Se va usted con la convicción de que la Corte tiene los suficientes argumentos del instituto para declarar, como ustedes lo buscan, la invalidez de la del Plan B de la reforma electoral? Eso por una parte. Preguntarle también, ¿se va usted con la conciencia tranquila? Ha habido señalamientos de que pues hay excesos y ha habido en los últimos años excesos en los gastos del instituto, una burocracia llamada dorada a la que usted pertenecía según esos señalamientos. ¿Encontrarán cuentas claras y ninguna cuestión que pudiera dar lugar a que se justifique esos señalamientos en contra de quienes encabezan hoy el instituto, incluido usted, con todo respeto? Y también preguntarle si se usted en alguna otra posición, si ha sido invitado a incorporarse a una nueva labor en algún instituto público, privado, en la cátedra. ¿Qué hará usted? Gracias.
Una.
Pues vamos.
Adelante, secretario.
Me hizo un paquete grande de preguntas.
Adelante.
A ver, en primer lugar, yo creo que es el momento de la Corte, Claudia. Y yo creo que hay que dejar a la Corte que haga su trabajo. Es una decisión compleja la que tiene por la materia y por las consecuencias de la decisión que tendría que tomar. Y yo soy muy respetuoso de las instituciones. Y yo creo que, y lo he dicho públicamente, el legislativo al momento de aprobar esto no se dio el tiempo y la deliberación, que incluso está en la norma constitucional para tomar decisiones de esta envergadura, que afecta a la ciudadanía toda. Y yo creo que a diferencia de eso que pasó, ahora todos y todas tenemos que darle a la Corte su espacio para que haga el análisis correspondiente y tome la decisión que estoy seguro que tomará. Es mi convicción, punto y aparte, y así firmé la controversia que se tornó a la Corte por instrucciones, por unanimidad incluso de las y los consejeros del Consejo General en aquella pasada sesión del 25 de enero, donde presenté un informe de las implicaciones de la reforma, y por eso firmo ese documento, no solamente porque se me instruyó, sino además porque estoy en la convicción, y el informe que presenté así lo denotaba, que le dimos elementos suficientes a la Corte para hacer ver la inconstitucionalidad de la pretendida reforma. Lo he dicho también y lo reitero acá. Si hubo un plan B, es que hubo un plan A. Y el plan A buscaba la reforma constitucional. No pasó con los votos requeridos de 2/3 partes de los legisladores. Y entonces inmediatamente se habló de un plan B. Y creo que por la vía legal se quería remitirnos otra vez a una reforma constitucional. Si lo queremos sintetizar en esos términos, ese es el argumento central, además de que el procedimiento legislativo no es el que señala la propia norma del Congreso y la propia Constitución, y además se hizo una exposición de artículo por artículo con las consecuencias que cada uno de ellos tendría para el proceder de lo que está mandatado en la Constitución para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que hay argumentos suficientes que hemos puesto sobre la mesa para que las y los ministros tomen la decisión apropiada, misma que acataremos cabalmente. Esto para el Instituto, afortunadamente el Instituto tiene previstas estas situaciones. E incluso lo voy a señalar, la primera controversia contra la primera parte del plan B, que fue aquello que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre para reformar la Ley General de Comunicación y de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, yo lo firmé y yo lo tomé a la Corte. Pero justo cuando se turnó la controversia sobre la segunda parte, la modificación a la LEGIPE, a la Ley de Partidos Políticos y lo que tiene que ver con medios de impugnación, si bien yo había preparado como secretario ejecutivo y coordinado los esfuerzos para ese propósito, a mí se me había separado en ese momento, y quien la turnó a la Corte fue el director jurídico, porque tiene facultades para ese propósito. De manera tal que aquí hay cargos, están previstas estas circunstancias, de manera tal que no deberíamos preocuparnos por eso. ¿Me voy tranquilo?, me preguntas, y con la frente, claro que sí. A ver, tengo más de 14 años acá, coordinando los esfuerzos de las diferentes áreas ejecutivas de la institución, en oficinas centrales, que ustedes conocen bien, en los órganos desconcentrados. Si bien yo no opero todas y cada una de las decisiones y todos y cada uno de las partidas presupuestales, mi trabajo en buena medida es coordinarlo y vigilar que las funciones se realicen de acuerdo a lo previsto y con los recursos previstos. Y pues he pasado por N cantidad de auditorías, no solamente de la Contraloría General en su momento, sino del órgano interno de control, ahora con la reforma del 14, que constituyó esta figura. Y recuerden, por cierto, la Contraloría General del IFE en su momento fue, desde la reforma del 2007, la primera figura de un auditor interno que tenía un nombramiento desde la misma Cámara de Diputados, separándolo de lo que era el diseño tradicional de auditores que eran nombrados por el titular de cada una de las dependencias. Por cierto, esa figura que viene desde el 2007 para el Instituto Federal Electoral, que hizo de la Contraloría General en aquel momento, ahora se ha generalizado como norma para muchas otras instancias de la auditoría de los recursos públicos, y yo creo que es un gran beneficio. ¿Eso qué le dio a la Contraloría en su momento y ahora al órgano interno de control? Pues mucha independencia para hacer en mejores condiciones su trabajo. Y también el IFE, el INE, pues ha estado auditado permanentemente por la Auditoría Superior de la Federación. Como yo le he dicho a los diferentes titulares de estos órganos auditores con los cuales me ha tocado platicar y ver diferentes casos, en la medida en que ellos hagan bien su trabajo, yo estoy más tranquilo. Quiere decir que una auditoría fuerte, una revisión fuerte de nuestro quehacer, pues hace todavía más transparente el uso de los recursos. Que tengamos diferencias en ocasiones sobre algunas apreciaciones, sí las hemos tenido. Que de repente se toman como buenas investigaciones que están en proceso y se lleva a que en ocasiones ustedes también informen como ya concluidas algunas investigaciones. Eso creo que no está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues pusiste cara de sorpresa. Pues en ocasiones el auditor hace informes parciales y dice está en curso tal, y podría derivar en responsabilidades por tales y cuales cantidades de recursos, pero eso no se ha concluido. Claro, se tiene que informar. ¿Y qué ha sucedido sistemáticamente si ustedes revisan la historia de estos últimos años? Y además, bueno, por lo menos del 2008 para acá, para no hablar más lejos, pues el momento que se continúa con la investigación, se subsanan las cuestiones. De manera tal, pues, que realmente lo que en ocasiones se ha anunciado como grandes problemas de operación y administración de la institución, terminan no siendo así, al cerrarse ahora sí cabalmente las auditorías.
¿Cuentas claras,
sino
burocracia dorada?
A ver, cuentas claras, sí. Pues, difícilmente hay otra institución del Estado mexicano tan auditada como el INE. Aparte, para no solamente los entes especializados, los partidos políticos también están permanentemente en nuestras instalaciones, participan de los órganos colegiados y conocen la operación de la propia institución. Claro que hay cuentas claras, y en ese sentido yo me quedo muy tranquilo porque conozco la cabal operación de esta institución. Lo voy a decir de otra manera: el IFEINE vive de la credibilidad, ¿sí? Y eso es un valor que hay que cuidar de cara a la ciudadanía, y eso implica el uso pulcro de los recursos públicos de los cuales disponemos. Finalmente, me preguntas, ¿a otra posición? No voy a ningún otro lado por el momento. Yo dejé la academia hace ya algunos años para dedicarme a otras tareas, y ya veré, pronto nos volveremos a encontrar en otras trincheras, pero por lo pronto no voy a ningún otro lado.
Gracias, Aurora Cepeda, por favor, de Excelsior. Gracias, Aurora.
Gracias, secretario. Preguntar si tuvo alguna influencia en tu decisión el hecho de que en las quintetas que van a ser para presidenta del INE, pues las 5 personas postuladas son afines a Morena y evidentemente han dicho que están a favor del Plan B. Y también preguntar si también influyó pues la actuación última de el contralor de Jorge Zamora, quien por cierto hoy estuvo en la Cámara de Diputados explicando su informe anual, y bueno, en el que menciona pues números acerca, evaluaciones de tu administración al frente del instituto. Por ejemplo, hoy traemos en Excelsior la nota de la sobrepresupuestación que él ve de más de 8,000 millones de pesos en estos 9 años de INE. Entonces, bueno, fue explicada ya con los diputados de Morena y parece que hay como una cacería de brujas, parecería esto. En cada momento que abre uno el Twitter ve que ya interrumpió una licitación, etcétera. Entonces, a ver si eso también influyó para tu decisión, el hecho de que las quintetas están muy cargadas hacia Morena y el hecho del actuar del contralor.
Muchas gracias por la pregunta, Aurora. A ver, primero, no sé qué dijo el señor contralor en la Cámara. He estado en mi oficina desde muy temprano atendiendo múltiples cuestiones que atañen al cargo de la Secretaría y que los voy a seguir atendiendo hasta el último minuto. Ya tendré oportunidad de... Pero vamos, así como sería una sugerencia, así como yo diseñé una Secretaría Ejecutiva muy técnica, creo que incluso tú lo has de recordar, fue en esta misma mesa, en esta misma sala, que ustedes me reclamaban, ¿por qué el secretario no hace declaraciones? Estoy seguro que sí, a lo mejor hasta Claudia también, los que tienen más tiempo en la institución, Fabiola probablemente, y siempre me reclamaban, pues el secretario no da conferencias de prensa, ¿no? Y un día me regresé aquí a esta sala y les dije, a ver, apaguen los micrófonos y las cámaras, yo les voy a explicar por qué. Estaba yo más o menos recién llegado y les dije, es que eso no le toca al secretario. Le toca a los consejeros. El secretario tiene que hacer su trabajo técnico. Desde entonces tengo esa convicción y lo he cumplido. Bueno, de repente nos encontramos tanto en los pasillos que me da pena y entonces hago una que otra declaración, pero procuro centrarme en estrictamente en lo técnico. En lo que ha pasado estos últimos días es que ante los ataques que he recibido he tenido que irme pronunciando ya más políticamente, por eso me voy. Yo quisiera que el señor auditor, el señor titular del órgano interno de control, hiciera su papel técnico y evitara, antes de cerrar sus investigaciones y sus auditorías, el uso político de sus dichos. Pero bueno, él tendrá la decisión que tomar, yo he tomado las mías, y no soy quien para dar consejos. Lo de las quintetas, justamente lo hago en este momento, porque todavía no está decidido quién presidirá el Instituto Nacional Electoral y quiénes ocuparán las otras tres vacantes del Consejo. Justamente por eso. No después, para que no se lea que está en función de quienes van a renovar el Consejo General y por respeto a las siete consejeras y consejeros que se quedan en el órgano. Por eso, justamente en este momento, para evitar cualquier especulación al respecto. Gracias por la pregunta, Aurora.
Erika Hernández, de Reforma.
Consejero, desde que se anunció que varios directores también iban a irse a partir del 3 de abril, se cuestionó y se les dijo que si no se bajaban del barco cuando este se estaba hundiendo. Yo le pregunto algo similar. Usted se va también el 3 y pareciera que el INE queda totalmente descabezado. No meten al instituto, primero si no es una falta de compromiso previo ya a las elecciones locales, al arranque del proceso electoral. Si no es falta de compromiso no quedarse hasta el final y que sean los consejeros los que determinen si tienen o no el perfil o las atribuciones para que se mantengan en el cargo. Esa sería una. Gracias.
Gracias, Erika. Quedarme hasta el final. ¿Cuál es el final? Y lo dije cuando estaba controvirtiendo el 17º transitorio. Quien puede nombrar al secretario, está en la Constitución, es el Consejo General. Y por lo tanto, quien podría instituirlo es el propio Consejo. Y no a través de un artículo transitorio de una reforma legal. Es el momento, yo creo que justo, en una renovación del Consejo General, para que la nueva integración pueda incluso visualizar hasta la propia Secretaría Ejecutiva para las tareas que vienen. Los procesos electorales que están en curso, ya están en curso, afortunadamente van perfectamente bien. Fíjense qué paradójico, o para decirlo, qué fortaleza tiene esta institución. Se aprobó, se decretó, bueno, ahorita está suspendida la aplicación, una reforma legal que separaba, lo hemos dicho, al 84.6% del Servicio Profesional Electoral. Muchos de ellos están organizando en este momento las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Y sin embargo, revisen ustedes los números de esas elecciones, no se ha parado en ningún momento esas elecciones. Y el 4 de junio... va a haber elecciones en esos dos estados con la calidad del Instituto Nacional Electoral. Yo quisiera ver dónde otras compañeras y compañeros trabajadores, ante la amenaza de que van a ser despedidos, no hubieran bajado el ritmo de su trabajo. No es el caso del instituto. Afortunadamente, hay mucha fortaleza en la institución y no depende solamente de quien ocupe el cargo de la Secretaría Ejecutiva. Me voy por, insisto, Erika, porque a la persona que en este momento ocupa la Secretaría, Edmundo Jacobo Molina, se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien lo ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública. Necesitamos otra vez un secretario que creo que como jugué mi papel en 14 años, un poquito más, tenga el blindaje adecuado del trabajo técnico y no el cuestionamiento político.
Entonces, ¿no se mete en un embrollo al instituto el hecho de que prácticamente todos los directores y titulares de las unidades se van a ir? Y por otra parte, preguntarle qué perfil, usted da algunos elementos, tendría que tener el nuevo secretario, si usted siente que sí es un personaje ligado a Morena, esto podría debilitar al instituto. Gracias.
Sí, no está en riesgo la operación de la institución, afortunadamente que hay mucha fortaleza. Algunos de los miembros de la Junta General Ejecutiva provienen del propio servicio, lo cual creo que habla de la recreación de los cuadros técnicos y operativos de la institución. Entonces yo creo que en ese sentido, Erika, no hay de qué preocuparnos por la institución. ¿Qué perfil? Pues yo diría un perfil técnico, que conozca la operación de la institución y sobre todo un perfil equidistante a todos los actores políticos, que concite el respeto, que concite la confianza de todos los actores políticos. Yo creo que esas dos cuestiones son fundamentales, el dominio técnico y el concitar la confianza de todos los actores políticos.
Gracias. Agustín Velasco, Uno TV.
Buenas tardes. Oye, yo quisiera preguntarle si no siente que finalmente es un triunfo de quienes promovieron la reforma electoral y que promovieron el cese de su persona en el cargo. Finalmente no están ellos pues logrando lo que buscaban. Y segundo, respecto a esto que decía recientemente, ¿se va usted con la tranquilidad de que no está en riesgo la autonomía del árbitro electoral? Gracias.
No, a ver, yo insisto, que si dices, Agustín, que si se trata de un triunfo de quienes promovieron la reforma. No, yo creo que el INE es mucho más que una persona. Yo hice mi trabajo en 14 años. Del 14 para acá he organizado, pues más bien, coordinado los trabajos para organizar 331 elecciones. Antes del 14 me tocó la fortuna y el privilegio de ayudar a mi país, a la democracia, en las elecciones del 2009, del 12, y luego después ya en el 15 y las que sucesivas hasta la fecha, hasta la del 18. Y yo creo que las instituciones son es algo que tenemos que cuidar. Las personas pasamos por las instituciones, tenemos que cerrar ciclos y hay que saber cerrar los ciclos. ¿Sí? Yo creo que por lo que he tratado de explicar, la sobreexposición política a la que he estado sujeto ya no me lleva al tener el perfil, y quiero ser muy honesto, para ocupar esa posición que yo ocupé durante todo este tiempo. Y ustedes creo que han sido los mejores testigos al respecto. Nunca he estado envuelto en grandes comentarios o en grandes polémicas, no porque no tenga opiniones, claro que las tengo. Ustedes me han escuchado en las últimas semanas que he tenido que salir. Estoy aquí atendiendo sus... Pero no le tocaba al secretario. ¿Sí? Y lo que esperaría es justamente lo que le comentaba a Erika, Agustín, que quien venga sea una persona que honre esta posición, ¿no? Que le dé confianza a todos los actores, que sea imparcial, equidistante a todos los intereses políticos, para hacer cumplir la responsabilidad. Y estar fuera de los reflectores sería mi recomendación. Gracias, Agustín, por tu pregunta.
Raimundo González, Encuentro Vital.
Señor secretario, yo quisiera preguntarle, bueno, de manera muy directa, lo siguiente. El caballo de Troya avanza, eso es una realidad. Se proyectó desde antes que se aprobara el Plan B, todos lo sabíamos. Aquí la cuestión es, ¿no sería mejor que usted, por los 14 años de experiencia que tiene al frente del instituto, y sabiendo el riesgo que hay para la democracia, donde más, al menos en la Ciudad de México, más de 3 millones marcharon para defenderlo, ¿no sería mejor que se quedara usted al frente y desde dentro evitar que ese caballo de Troya cumpla con el propósito por el que llega? Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta que le haría, en términos reales, ¿usted no recibió algún tipo de presión, amenaza o algún tipo de cuestión para que usted tomara la decisión de renunciar? Y se lo digo porque para mí resulta una sorpresa lo que usted hace. Yo pensé que permanecería al frente, tengo muchos años cubriendo el sector político y créame que es una sorpresa lo que usted dice. Pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada persona toma sus decisiones. Y finalmente le pregunto, ¿qué consejo le daría usted a quienes se quedan, quienes aman a esta institución, quienes se preocupan y lo demuestran con su trabajo, quienes no quieren que sea destruido? El INE goza de prestigio internacional y se vio con la reciente visita a los Estados Unidos del consejero presidente. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Muchas gracias.
Muchas gracias, Raimundo. Empezaría por esto último. O sea, lo que les digo a todos quienes trabajan en esta institución, y Rubén no me va a dejar mentir, hagamos bien nuestro trabajo todos los días. O sea, no hay que dejar de hacerlo. A ver, que fíjense bien, esto es parte de la disciplina de esta institución. ¿Qué fue lo que pasó en el momento que se anunció el Plan B con todas las consecuencias que venían? En lugar de quedarnos encerrados aquí en la Ciudad de México, aquí en las instalaciones de Tlalpan, ¿qué hicimos? Recorrer el país. Nos fuimos a hacer reuniones regionales con toda la estructura de la institución. Porque sabíamos de la inquietud que esto iba a generar. Pues estaban aprobando una ley donde iban a desmontar buena parte de la estructura, dejar sin trabajo a miles de familias, no estoy exagerando. Entonces, en lugar de eso, ¿qué hicimos? Salimos a reunir a nuestra gente y decirles, oigan, más allá de cualquier riesgo, sin desconocerlo, la mejor defensa es que sigamos haciendo bien nuestro trabajo. Y ustedes han visto en algún momento que el INE haya bajado la guardia en alguno de los servicios que da. Han visto que algún módulo de atención ciudadana se cierre, que dejamos se deje de tener actividades en las juntas distritales, en las juntas locales, que se deje de organizar las elecciones en los estados. El INE ha seguido trabajando. En otras instituciones a lo mejor hubiera esto provocado una parálisis. Aquí no. Entonces, mi consejo es ese. Sigamos haciendo nuestro trabajo, entendiendo que además de un trabajo que merece una justa retribución, porque eso, Claudia, no es democracia, burocracia dorada, merece por la intensidad del trabajo una justa remuneración, ¿sí? Es también, además de un trabajo, una causa. Y es la causa de la democracia. Ninguna presión, ninguna amenaza. Dichos, ustedes los han escuchado, los han visto, cosas incorrectas que se dice de mi trayectoria. Ahí está mi trayectoria. Yo entiendo que al calor de la discusión pública luego se dicen cosas que creo que no abonan al respeto a la sociedad, que merecemos como sociedad que nuestros problemas, que no son comunes, el espacio público, lleven a una deliberación de fondo. No ha dicho que pueden sonar muy ingeniosos y suscitar alguna sonrisa en algún momento. Híjole, yo sí respeto la política, en serio. Para mí, la política es el mejor instrumento que ha inventado la humanidad para resolver de manera civilizada nuestras diferencias. Eso no hace respeto a eso. Pero bueno, cada quien sus dichos. Yo no voy a caer en sus juegos. Y ni me siento presionado y ni amenazado por él. Esto no va a cambiar mis convicciones. Por eso me verán muy pronto en otras trincheras, hablando de democracia, defendiendo la democracia y dando, ahora sí, con entera libertad, mis opiniones. Porque 14 años aquí calladito me ha costado mucho trabajo. Yo creo que esa institución es muy grande, ha pasado por momentos complejos. y va a pasar también en esta ocasión por los mismos. No sé,
Rubén, sí, gracias, sí, secretario, gracias.
Gracias, Raymond.
Alfredo Flores y JS News.
Hola, buenas tardes. Acá, Alfredo Flores, News México. Unas preguntas muy puntuales, voy a ir al grano. La primera es, ¿no tiene temor de una persecución? Porque vemos que Obrador, a todos los que termina una administración, los persigue. Bueno, hoy en la mañana, el abogado de Cabeza de Vaca pues, estaba denunciando a la gente del gobierno federal por esa persecución. ¿No teme? Y eso me lleva a la segunda pregunta. Usted llegó aquí a la elección, al INE, cuando ya había pasado la elección de Calderón, 2-3 años ya habían transcurrido. Pero pues, vemos que Obrador se quedó atorado en el pasado. ¿Por qué le tiene tanto odio a usted y a Dolores Prodal, lo hablaremos después, pero a usted, ¿por qué lo odia tanto este Andrés Manuel? Eso me llama mucho la atención porque se inventa historias este bien. Bueno, este señor de aquí no inventa historias, ¿no? Y quiero un punto de vista sobre la elección que viene de 2023 y sobre todo en especial la del 2024. Se ven muchos actores muy peligrosos, el narcotráfico. Está muy caliente el ambiente entre los senadores de Estados Unidos, que hoy en la mañana en la comparecencia de este Mallorca volvieron a insistir los senadores de una intervención en México, e incluso llamaron a Andrés Manuel mentiroso y que no colabora con el gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Todos estos actores, la gente que está enojada en contra de Andrés Manuel, la gente que está con favor de Andrés Manuel, ¿no estamos sembrando una guerra civil? Porque es tan ingenioso para quedarse en los cargos Andrés Manuel que puede decir se anula la elección porque no hay condiciones. Esas serían mis preguntas, muy amables, gracias.
Ay, Alfredo, te pareces a mi hermano, tengo un hermano Alfredo. Tengo la suficiente experiencia para no ser un ingenuo. Y a lo largo de mi andar en la vida, que he tenido la oportunidad, la fortuna de ocupar posiciones complejas de toma de decisiones, uno ha aprendido que en la vida puede enfrentarse a personas con posiciones distintas. Lo peor que uno puede hacer es hacer de ellos enemigos. Porque eso no abona a resolver nada, lo único que hace es acrecentar el problema. Sino que uno tiene que acercarse y tratar de entender al otro para que, como condición para uno ser entendido. Yo no odio a nadie. Encuentro personas que piensan distinto que yo. Pero punto. Y creo que eso, como le contestaba Raimundo, eso no hace honor, no respeta a la sociedad. Hemos pasado en México por momentos muy complejos y ahorita estamos pasando por uno de ellos y ahorita voy a la segunda parte de tu pregunta. Y mi generación luchó justamente por construir una sociedad incluyente, que abriera sus puertas a los diferentes puntos de vista en un debate y una discusión civilizada. Entonces, todo este tipo de calificativos y demás, creo que, es más, obscurecen el análisis de los problemas. Son como cortinas de humo frente a los verdaderos problemas que tenemos. Y voy a la segunda parte que mencionabas. Sí, el contexto hacia el 24 es un contexto complejo. Lamentablemente, por ejemplo, el tema de inseguridad es un tema que lacera ya no solamente algunos puntos muy específicos de la geografía nacional, sino a zonas amplias, que ha hecho a la autoridad electoral incluso más compleja su tarea, porque la tarea de la autoridad electoral es en el campo, ustedes saben. Bueno, ustedes transitan por la ciudad y van a hacer entrevistas, ¿no? Pues imagínense en todo el país, en muy diversos lugares, y afortunadamente el Instituto Nacional Electoral es una de las poquísimas instituciones, y en ocasiones somos la única, que entramos prácticamente a todos los rincones del país, porque la ciudadanía nos cuida, y eso nos ha permitido organizar elecciones exitosas aún en los contextos más complicados. Yo esperaría que para lo que viene en el 24 nos dejáramos de caricaturizar a los contrincantes para realmente quienes aspiren a cargos de representación y de gobierno, pues presenten un análisis conveniente de la situación y propuestas de solución. Creo que eso es lo que nos merecemos. Gracias, Alfredo.
Fabiola Martínez, de La Jornada.
Buenas tardes a todos. Algunas preguntas rápidas. Después de todo lo que he escuchado que usted ha señalado, me gustaría preguntarle específicamente cuál fue el detonante que lo llevó a esta decisión en este momento. Es decir, ya nos dijo pues que se va el 3 y por qué, pero específicamente, ¿cuál fue el detonante en esto que usted también ha referido como uno, como ataques políticos, si mal no entendí? Pero ¿cuál fue el detonante? Me gustaría saberlo específicamente. Segundo, un poco de lo que ya preguntaban mis compañeras, insistir en esa parte del informe del órgano interno de control, como usted seguramente ya lo leyó y lo analizó, hay señalamientos específicos a la Secretaría Ejecutiva, y me quiero referir a uno en específico, que palabras más, palabras menos, señalan que hay en esta institución demasiados jefes y poco personal operativo, que los movimientos, los puestos, toda la estructura, digamos, de recursos humanos no estaría al menos respaldada en esto que usted ha insistido de los criterios técnicos. Me refiero, por ejemplo, a lo que establecen en la página 141 del informe del OIC, en el sentido de que dice que el OIC determina que la aprobación de dichos procesos de modificación carecieron del rigor técnico y metodológico para sustentar y acreditar documentalmente el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en la normatividad aplicable. Es decir, así lo ponen aquí, que hay evidentes debilidades de control que permitieron y habilitaron acciones inerciales para aprobar estructuras sin evitar la duplicidad de funciones y saltos jerárquicos en la cadena de mando. Me gustaría que si entra ese tema, me parece muy importante, de lo específico que se relaciona en el informe del OIC, y obviamente si lo avalan, porque en otra ocasión el consejero presidente dijo abiertamente una crítica al titular del OIC. Entonces igual y partiéramos de eso, si lo reconocen, si lo avalan. Entonces, si me permite, primero que dé cuál fue el detonante de su decisión, este segundo aspecto técnico, como lo comentaban también aquí, en tercer lugar, si nos pudiera usted comentar el tema de la salida, de su renuncia, de su finiquito. Se ha insistido que, como si fuera un secreto de Estado, que no van a revelar cuánto ahorraban en este seguro de separación y en otro tipo de prestaciones, de derechos, prestaciones, acuerdos, reglamentos que les son beneficiarios finalmente. Si usted sí estaría dispuesto a detallar lo que usted recibiría por estos, entiendo, pues ya casi 15 años de servicio en el órgano electoral. Muchas gracias.
A ti, Fabiola. A ver, varias cosas, y permíteme empezar por esto último, incluso. Lo que compone primero que nada la liquidación, pues eso está dispuesto incluso en normas fuera del propio Instituto Nacional Electoral, el retiro de un trabajador después de años de servicio, que es indemnizado por 3 meses y 12 o 20 días de salario por año trabajado, dependiendo de las condiciones de cada trabajador. No es ninguna normalidad. Es más, hay instituciones hoy en día de la Administración Pública Federal, que tienen mejores condiciones de retiro que el propio Instituto Nacional Electoral. No estoy hablando de empresas privadas, no estoy hablando de gobiernos de los estados, no, de la propia Administración Pública Federal, cuyos trabajadores al momento de retirarse tienen mejores prestaciones de retiro que los nuestros, ¿eh? Y para eso, búsquenlos nomás. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Se ha ganado a lo largo de décadas de lucha de los trabajadores por tener las mejores condiciones y dignas condiciones de trabajo y de retiro. Cuando uno se retira es porque entregó buena parte de su vida a alguna institución pública o privada. No veo en esto, perdón, soy ateo, pero voy a decirlo, no veo ningún pecado, al contrario, es una conquista. Oh, y ya, si quieren les hago la cuenta de algunas instituciones que tienen mejores prestaciones que las que está aquí. No, de eso no se habla. Otra vez, y voy a tu primera cuestión, aquí sí se politiza. ¿Oh? A ver, es un justo reconocimiento. Yo creo en el Estado de Derecho, en el amplio espectro de la palabra, en el Estado de Derecho. Y eso incluye el derecho laboral. Es más, tú, Fabiola, has cubierto la fuente laboral también en muchas ocasiones. Luchas sindicales, por reivindicación y evitar las arbitrariedades para ocupar una posición y mantenerse en ella. Pues eso es lo que hay. Y la verdad, creo que lo que se siembra con esto es simplemente un discurso que pretende minar al árbitro electoral, porque tal vez a algunas personas les moleste que el árbitro electoral se crea que es un órgano autónomo e independiente y actúe en consecuencia como lo mandata la Constitución. El detonante específico es ese, Fabiola. A ver, si bien uno viene pensando cuándo cerrar los ciclos, porque siempre hay que pensar en eso, ¿no? También es cierto que esto, vuelvo a insistir, no estoy inventando nada, hacer el balance de la sobreexposición del secretario es el momento en que yo tomo la decisión. Si el secretario va por todos los esfuerzos que coordina, en algún momento determinado sus decisiones no se le van a dar la justa dimensión a quien las está tomando, sino por lo que se sospecha que haya detrás, entonces mejor es ese momento que se tiene que ir. Y ese es mi balance, no hay ningún otro detonante más. En política y la pretensión de que Edmundo Jacobo Molina, que ocupa la Secretaría en este momento, hasta el próximo 3 de abril, pudiera tener alguna intencionalidad política. Creo que entonces me toca darle a la institución y al puesto del secretario ejecutivo la dimensión justa que debe tener. Y sobre esto de demasiados jefes, a ver, otra vez, datos, no dichos. Buena parte de la estructura que tiene el IFE en su momento, que tuvo el IFE en su momento y que tiene el INE ahora, lo hizo el legislador. Revisen ustedes las leyes y la construcción de otras instituciones. Revisen el 41 constitucional, es uno de los artículos más extensos de la Constitución, ¿no? Revisen la LEGIPE, ¿no? Es un libro de este tamaño, como alguien decía por ahí, un manual para armar. Y ahí están definidas muchas de la estructura de la propia institución. Todavía en la reforma del 2014 le crean al INE nuevas oficinas, la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, la unidad técnica de lo contencioso electoral, se fortalece la unidad técnica de fiscalización. El propio legislador ha ido creando esto. ¿Tenemos 300 oficinas distritales porque el IFE o el INE en su momento quiso tenerlas? Eso está en la norma. El legislador dijo, son 300 distritos. Y en cada uno de esos distritos tiene que haber una junta distrital del IFE en su momento, ahora del INE, y tiene que haber ahí un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de capacitación, uno de organización y uno del Registro Federal de Electores. Eso no lo definió esta institución, lo definió el propio legislador. Y dijo, además, en cada estado tiene que haber una junta local, también con esta y ponen hasta los puestos. Perdón, esas decisiones cuestan, ¿eh? Buena parte de toda esta estructura deriva de qué? Deriva de atribuciones que el legislador le dio al Instituto Nacional Electoral desde la Constitución y en las leyes, y además le dijo el cómo hacerlo. Y eso cuesta. En otros países, y pongo un ejemplo, Canadá, con un personaje que es decano, súper reconocido en el mundo, por su trayectoria en Elections Canada, Jean-Pierre Kingsley, nos contaba, cuando el legislador en Canadá va a hacer una reforma electoral, llama al técnico, al presidente de Elecciones Canadá, y le pregunta solamente dos cosas. De lo que estoy pensando hacer, ¿se puede o no se puede hacer? Y segundo, ¿cuánto cuesta? Lamentablemente, esa deliberación en México no se ha dado. Entonces ahora resulta que el INE es muy costoso. Cuando el propio legislador le dio esta estructura, estas facultades y demás, lo cual no está mal, es parte de nuestra historia, es la historia de la desconfianza y una institución que fue y sigue siendo muy exitosa en la confiabilidad, se le fueron dando incluso más atribuciones, y como lo digo siempre en todos los lugares, no hay ninguna autoridad electoral en el mundo que tenga la cantidad de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando se habla de costos, habría que hacer referencia a las atribuciones, a las competencias que se le ha venido dando a esta institución. En fin, ahí está parte de mis deliberaciones con el órgano interno de control. No las comparto, Fabiola, obviamente que no. Creo que no conoce bien la institución.
Nada más una duda técnica. El día 4 de abril, en el caso que lleguen los cuatro nuevas personas consejeras, pues no va a haber funcionarios. Es decir, todo va a estar, como se dice popularmente, descabezado, empezando por la Secretaría Ejecutiva. ¿En verdad no les parece un riesgo?
No, a ver, justamente por eso está previsto. Y el consejero presidente nombrará, y se está deliberando con sus pares, consejeras y consejeros, quiénes serán los encargados de los despachos, para que no se pare la operación, como hemos funcionado a lo largo de 30 años.
Gracias. Otilia Carvajal, del Universal.
¿Quién, perdón? Otilia, perdóname. Otilia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, secretario. Preguntarle si considera que al dejar el cargo van a cesar estos ataques en su contra y también en contra del propio INE con la renovación de las cuatro consejerías.
Muchas gracias, Otilia. No lo creo. No creo que cesen. Y no, de ninguna manera. Al hacerme un actor político con este nivel de visibilidad, creo que me colocaron en esa arena y estoy preparado para que sigan los ataques correspondientes. Y tendré más libertad para dar mis propias opiniones, ¿de acuerdo?
¿Y con la renovación de las cuatro consejerías, los ataques
hacia el INE? Mira, afortunadamente en 14 años me ha tocado ver muchos momentos complejos de esta institución. El ser árbitro es una cuestión terriblemente complicada. Galeano, en eso que se cita mucho, dice que el árbitro es ese sujeto en donde cuando un equipo gana dice gané a pesar del árbitro, y cuando pierde es perdí por el árbitro. Eso que parece aplicable solamente al fútbol le aplica también acá. O sea, sí, el árbitro siempre está sujeto a muchas presiones. El asunto es que para que las presiones cuajen tiene que haber dos partes, quien presiona y quien se deje presionar. Yo espero que la institución tenga la fortaleza, con la nueva integración del Consejo General, para sentirse respaldado por la Constitución y las leyes y ejercer esas atribuciones que tiene. Esta institución tiene esa fortaleza.
Muchas gracias, secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, por estas palabras, esta conferencia, y gracias a todas ustedes, a todos ustedes, por su participación. Buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias. qué gusto verles. No me, ya después de que me vaya de aquí, me recuerdan, ¿eh? Por favor, no se olviden de mí.